Bueno, con quien seguimos a esta hora de la mañana es con Jimena Gusberti, como todos los viernes. ¿Cómo va, Jime? Muy buen día.
Pero muy buen día, María Silvia, Patricia, gente allí. ¿Cómo están?
Hola, hola, muy
ay,
bien.
Te escucho así como con una energía, una polentura. Me encantó.
Me levanté, me despertó el fuego interior.
El de los tigres del norte también.
Sí, estoy despierta desde tempranísimo. Mira, a puro fuego interior, santo cielo.
Bueno, está muy
lo
bien.
Lo que les traigo hoy es así también, heavy metal total, acorde con la semana que tuvimos.
Me gusta, me gusta.
La pucha. Y bueno, lo que sí no es, es un escritor argentino. Bueno, la verdad tengo que confesar que lo conocí gracias a estas interesantes propuestas que el Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación mandaron a las instituciones, como siempre digo, en numerosas cajas. Desde ya hace unos cuantos años están en las instituciones estos libros maravillosos, y yo me enteré de que existía Plop, de Rafael Pinedo, que había sido un autor de culto que a mí se me había pasado por alto completamente. Y digo de culto porque, bueno, su historia es bastante singular. Es un informático, que ha vivió de eso, hasta su temprana muerte, dicen sus biógrafos, en 2006. Nació en 1954, publicó casi a los 50 años y al poco tiempo falleció. Tanto que escritas tres novelas, solo la primera fue publicada en vida, digamos, que es esta justamente, Plop. Se trata como de una trilogía, con una trama post-apocalíptica. Así es la propuesta de este singular escritor. A mí su crudeza, su paisaje, terminal, la degradación de sus personajes, no podría decir que no son mi literatura favorita en esta vida, pero me parece una obra muy poderosa, sumamente atrapante, con estos rasgos de crueldad y incluidos, y que, bueno, por supuesto, como toda la ficción posapocalíptica, los mundos distópicos y las contrautopías nos permiten, profundas reflexiones sobre los lazos sociales, la cuestión humanitaria y los, bueno, todo lo que nos está pasando en la actualidad, ¿verdad? Así que no solamente rescato el hecho de que sea un autor, una voz muy singular, un modo súper escueto, y despojado de valoración moral, eso es muy interesante, sino que, bueno, descarnado, pero con el que le da mucho espacio al lector. Eso me parece convocante en nuestro autor de hoy, Rafael Pinedo, repito, en su obra Plop, que es nada más y nada menos que el nombre del personaje, Plop.
Ah, mira.
Sí, sí. Bueno,
¿crees?
Te dejé muda.
No, estaba esperando que me dijeses, y si quieren les comparto, y bueno, y ahí yo ya me puse la servilleta al cuello.
Allá voy. El prólogo es súper inquietante. El prólogo es parte de la novela. Es muy interesante lo que hace, hasta no solo estilísticamente, sino que en la estructura de su... No es nada raro que empiece por el final una novela y que después te cuente cómo llegamos hasta ahí. Eso no es lo raro, sino que sea como un interrogante el prólogo, ¿no?
Mira.
Eso también me gustó mucho. Y bueno, y fíjate que algunos críticos sostienen que esta manera de tramar que tiene, esconde destellos de su formación, como informático. Eso me dejó pensando, no lo había visto de esta manera. Bueno, leo una partecita del prólogo para poder ir al lo que sería la primera parte, que describe el nacimiento de este sujeto, ¿no?
Dale.
Dice así: desde el fondo del pozo solo ve un pedazo de cielo, a veces gris, a veces negro. Llueve. Las paredes chorrean y a sus pies se va formando un caldo de barro que le llega hasta las rodillas. De pronto se escuchan voces, chicos que pasan corriendo, gente que tiene sexo. Si es de día, puede darse cuenta cuando alguien lo mira, porque la luz cambia ligeramente al aparecer una cabeza en el borde. Algunos escupen o tiran cosas. Otros se quedan ahí un rato, solo mirando. Nada puede hacer. Intenta contestar y tirarle un cascote a uno que lo insulta. Solo consigue que la piedra caiga y casi le dé en la cabeza. Al rato, además, vienen muchos, se paran alrededor del borde y descargan las vejigas sobre él. Cuando el frío o el hambre lo dejan, intenta pensar en cómo ha llegado hasta allí. Bueno, esa primera imagen es súper contundente de cuál es el momento en el que está el personaje, y nos invita a pensar en qué, digamos, qué pasó. Uh-huh. Voy al nacimiento, que vaya, también tiene estas notas de la oscuridad de la humanidad. Dicen que nació mientras llegaba a un nuevo asentamiento, que su madre, la cantora, lo parió caminando, atada al borde de un carro, medio colgada, medio arrastrada. La caravana estaba formada por un par de carros tirados por los de la Brigada de Servicios 2, un burro y un caballo, viejos y flacos. Entre todos ellos iba la gente del grupo. En ese entonces ya estaba establecido el sistema de brigadas, inclusive las divisiones entre 1 y 2, y el tiempo ya se medía en solsticios, uno de verano, uno de invierno. Esa era la forma de supervivencia que se había dado en el grupo. En otros había formas sociales de todo tipo. Cada uno armaba la estructura que podía para sobrevivir. No pudo averiguar cuántos eran en el momento en que él nació, pero el grupo no podía pasar de 100. Cuentan que avistaron una fortaleza, un lugar de cambio, un círculo de estacas de cemento, hierro y madera, cubierto casi totalmente por pedazos de vidrios y clavos. La caravana se detuvo a la distancia aceptada. Hacía días que no comían. Cuando salió el dueño del lugar, intercambiaron los saludos, las manos en el pecho del otro, los labios cerrados en los labios del otro, y la fórmula: acá se sobrevive, acá se sobrevive. ¿Qué hay? Ganas de truequear. Adelante, adelante, hasta la puerta. Cuentan que allí comenzó el trabajo de parto. Por la comida les pidieron los dos animales, 6 vírgenes púberes, por lo menos 2 de cada sexo y 2 trabajadores. No tenían tantas vírgenes. Empezó el regateo. Se discutió, se gritó, se lloró miseria por ambas partes. Se ofrecieron cuchillos y una balanza. Se transó al revés. Recibieron una ración para cada uno, 2 chanchos machos y una hembra. Entregaron el burro y el caballo, 10 cuchillos sin óxido, un hierro aguzado en forma de lanza, 3 piedras de pedernal, 2 vírgenes hembra y un rato con una mujer y un hombre para el dueño del lugar. No había pasado medio día desde el momento de la llegada cuando se dio la orden de partida. Su madre era de la Brigada de Recreación 1. Era la cantora. Siempre había cantado. En las comidas nocturnas se contaba que nadie había entrado tan joven a Recreación 1, que no tenía una voz perfecta, pero que su alegría era contagiosa. En el momento en el que el comisario general dio la orden de partida, su madre estaba retorciéndose por las contracciones, amordazada para no interrumpir el sueño del resto. Sus vecinos la levantaron, le ataron las manos al más alto de los carros y le dieron un fuspazo en las nalgas cuando empezó la caminata. Le sacaron la venda de la boca. Los que tiraban del carro protestaron por el peso suplementario. Al más cercano, el secretario de brigada le cruzó la cara con un látigo. No hubo más quejas. Cuentan que allí iba caminando medio colgada, emitiendo un sonido indistinguible entre lamento y letanía. Llovía desde hacía una semana. El agua lavó la mugre que le corría por las piernas cuando rompió bolsa. Nadie se enteró. Iba desnuda de la cintura para abajo. De Detrás de ella iba la vieja Goro, mirando al suelo, como siempre. Recuerda a la vieja que en un momento le pareció ver un bulto entre las piernas de la cantora, que no prestó atención porque ella era de la brigada de servicios 2 y hacía casi una luna que no dejaba de trabajar. La alertó un berrido, un ruido sordo, amargo, en el charco de barro que tenía delante. Se agachó y lo levantó. La cantora no reaccionó, solo caminaba. La vieja cortó el cordón sin detenerse. Le hizo un nudo en cada parte. Metió el bulto en su morral. Sabía que, cuando se perdiera de vista el lugar, harían una breve parada para que los secretarios discutieran el resultado del trueque. Y para sacrificar a los dos voluntarios que habían vuelto del lugar de estar con el dueño un rato. Era la única forma de controlar las venerias que conocía el grupo. Si sobrevivía hasta entonces, la vieja decidiría qué hacer con él. Si no, podía ganar méritos aportando la comida de los animales. Sobrevivió. Cuenta la vieja que se prendió a la teta de la madre con las manos, como un mono. Que así, por la vieja y por sus manos, se salvó. Su madre, la cantora, lo miró, balbuceó algo y no habló más. Ni cantó, ni le dirigió otra mirada. Nunca más. Bueno.
¡Qué fuerte!
Muy, muy fuerte, y este es solo el inicio. O sea, es realmente una... contrautopía de la evolución, le llaman los críticos, ¿no? Una novela llena de, bueno, de esta crudeza, de esta degradación física y moral, y bueno, y todo dicho con muchísima, muy minimal, de manera muy minimalista, sí. sin rasgos, pero todas las palabras al servicio de crear esta atmósfera
opresiva. Claro, y opresivo.
Totalmente.
Se siente, se vive así también, y de todas maneras es muy atrapante, claro, porque, no sé, a mí me ha despertado mucho la curiosidad por saber qué es de ese nacido de la cantora, ¿no? De ese bulto que alcanza a verse por allí. Así que bueno, reiteramos entonces, se trata de Plop de Rafael Pinedo.
Así es. Bueno, una novela premiada por el Casa de las Américas, y ya siendo la primera de una trilogía, logró, digamos, hacer de su autor un autor de culto. Uh-huh. A mí me pareció que bien merecido, ¿no?
Totalmente.
Les invito a leerlo, se lee rapidísimo. Sí. Tiene poquitas hojas, o sea, no es una novela larga. Son ni 130 hojas y bueno, y pero eso sí, apechugar, porque es una historia,
sí,
fuertísima.
Sí, vos sabés que estaba pensando, no sé si es el momento para mí de leerlo, pero
no,
bueno.
Yo diría que no.
Ando buscando, vos sabés que ando buscando, y esto te encargo para el próximo viernes, en
a
todo
ver.
Caso. ¿Sí? Novelas o textos, o bueno, en lo personal ando buscando hechos que me reconcilien con la humanidad. Porque no quiero pensar que está todo perdido, que está todo podrido y que no. Necesito...
¡Qué tarea!
Y bueno,
qué
querida,
tarea me das.
No sé,
bueno,
para eso vos sos la especialista. Alguna
acepto
cosa,
el desafío.
Alguna cosa que nos reconcilie con lo bello, con lo sano, sí, con lo bueno. Que mucho de eso debe haber, si no ya este mundo estaría atomizado totalmente.
Totalmente, sí, te voy a encontrar. Y además para mí también, porque bueno... Este era el reflejo de esta semana. En la próxima nos volvemos a congraciar con los tonos más amables.
Dale. Mi querida Jimena Gusberti, muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene.
Un beso para todas.
Otro para ti, hasta luego. Mira, Jimena Gusberti en esta columna que tiene sobre literatura, ¿eh? Así que bueno, ¿qué? La verdad es que me conmovió muchísimo esto de Rafael Pinedo y este Plop. Muchísimo. Son las 9:34 minutos.